Ayer estuve en la aldea y bueno, hablando con las personas habitantes del lugar, nos comentaban algo muy interesante y es un proyecto que llevan en la aldea donde colaboran los habitantes. Y es un proyecto muy interesante que lo interesante pues sería que lo comentaran ellos. Para hablar sobre este tema tenemos al otro lado del hilo telefónico a don José Pedro Suárez Espino. Muy buenas tardes, don José Pedro.
Buenas tardes.
¿Cómo se encuentra?
Bueno, ahí en la batalla siempre, siempre trabajando.
Luchando.
Sí, siempre luchando porque el mantener pues esta historia pues hay que estar todo el año.
Hay que estar todo el año con esta historia. Vamos a hablar un poquito sobre la historia para que los oyentes tengan un poquito de información de lo que se hace en la aldea, porque ya decíamos fuera de antena, Canario conoce tu tierra. Siempre nos vamos a viajar a otros lugares y todo aquello que vemos es interesante, pero luego lo de nuestra tierra se queda ahí apartado, no tenemos información y es interesante también ir y ver 10 museos que tiene la aldea, por ejemplo.
Sí, en la actualidad tenemos 10 museos.
Coméntenos un poquito sobre esos museos, si puede, ¿a qué están dedicados? ¿Qué es lo que hay en cada museo?
Bueno, antes que nada decir que bueno, el proyecto de desarrollo comunitario es un proyecto que surge del pueblo hace más de 30 años, es un proyecto educativo que nace en la escuela y en la actualidad pues también todavía sigue en la escuela todavía. Bueno, nosotros pensamos que bueno, que el entorno y lo que era pues ese patrimonio intangible como es la oralidad, era un recurso educativo importante. Y entonces, a partir de ahí, empezamos a crear unos espacios museísticos con la idea de que los alumnos pudieran pues conocer a través de, en este caso, de la gente mayor, que son los que tienen pues esas vivencias, diferentes aspectos de bueno, de una cultura, de las diferentes formas de vida que desgraciadamente se han ido perdiendo por los nuevos tiempos. Ahora mismo tenemos una red de museos, tenemos el museo de la escuela donde viene pues, el juguetero y la maestra jubilada, donde les explica a los niños exactamente cómo era la escuela en los años 50, 60 y los diferentes juguetes que había, aprovechando siempre los materiales del entorno. Luego también tenemos el Museo de la Medicina Rural, del Médico Rural, también interesantísimo porque de alguna manera en la aldea hay una parte en la historia donde no había médicos y entonces surgió la medicina popular. Y en ese museo hay un pequeño rincón que en este caso acoge la medicina popular y luego también el médico rural también. También tenemos la barbería también, un centro de reunión, un centro social también, que no solamente la gente iba a pelarse, sino que en la propia barbería se vendían pues, desde una cabra, una vaca, el periódico. Como también tenemos la zapatería.
¿De qué año hablamos?
Bueno, estamos hablando, date cuenta que dependiendo de las diferentes profesiones, hay algunas que todavía siguen actualizadas, pero siguen, hay tiendas todavía que parecen las tiendas de aceite de vinagre y que tú vas y lo único que están actualizados son las comidas de ahora, pero que siguen manteniendo el mismo esquema de esas tiendas de aceite de vinagre. Estamos hablando de los años 60, 50, 70, 80, más o menos.
¿El proyecto de cuántos años cuenta?
Estamos hablando de más de 30 años.
Pues sí que tiene añitos.
Sí, bueno, un proyecto que se ha mantenido en el tiempo, sobre todo por eso, porque es un proyecto que es del pueblo y bueno, no es un proyecto que es todo altruista.
Y nos decía usted que es un proyecto que colaboran todos los habitantes de la aldea.
Sí, en este proyecto prácticamente bueno, participan todos. O sea, dependiendo de las diferentes actividades, de lo que se genere, pues habrá una gente o habrá otra.
También ha recibido medalla de oro.
Sí, este proyecto fue premio de Canarias del 2003 en Cultura Popular. Fue medalla de oro también del gobierno de Canarias. Roque Nublo de Plata, en fin, que ha tenido varios reconocimientos. También tiene la medalla de oro del gobierno de Cuba por su contribución en la recuperación de la música tradicional campesina cubana. Muchos de los inmigrantes que vinieron de Cuba, pues en la aldea curiosamente se mantuvieron temas que en Cuba desaparecieron. Nosotros en el año 93 pues participamos en un festival en Cucalambé y bueno, nuestra sorpresa fue que llevamos una muestra sobre la cultura de las migraciones y bueno, hay un tema, en este caso el manzanillo, que había desaparecido en Cuba, y mira por dónde, un siglo después, pues fueron los aldeanos a llevárselo otra vez allá a Cuba, pues por eso nos otorgaron la medalla de oro al Cucalambé.
Ayer también tuve la oportunidad de hablar con un señor que es hijo de un superviviente del Barbanera, en la aldea.
Sí, sí, sí.
¿También cuentan ustedes con discos grabados?
Sí, sí, nosotros sí, hay 4 o 5 discos grabados, hay libros, hay mucho material. Durante todo este tiempo pues se ha ido elaborando mucho material y mucho que no se ha podido hacer, porque, pero bueno, lo más importante es que están las grabaciones, está todo ahí. Pero
¿están
bueno,
a la venta?
¿Eh?
¿Están a la venta?
No, normalmente nosotros, bueno, Tecnosaga es una empresa que es la que suele hacerlo, pero nosotros normalmente no vendemos nada. Lo hacemos, se hace una edición y luego se le devuelve al pueblo muchos de esos trabajos. Y bueno, Tecnosaga sí, Tecnosaga es una empresa que está en Madrid, que se dedica a grabaciones de campo, música tradicional. Nosotros lo que le hemos dado la posibilidad de que los pueda distribuir ella. Por supuesto, nosotros no cobramos nada ni por que ellos lo distribuyan, porque no es una finalidad comercial. De todas maneras, en la página web de la propia consejería están pues los discos que hemos editado, 4 creo que están ahí, para que la gente los descargue y los puedan copiar.
¿La página web es?
Ahora exactamente, sé que está en la consejería, entran por el programa de contenidos canarios y ahí están colgados. O sea, cualquier tema, cualquier cosa que quiera bajar, están con esa finalidad de que sea un material que todo el mundo lo pueda bajar y escuchar y disfrutar.
Con estas audiciones supongo que se pretende que no muera las costumbres de la aldea.
Bueno, nosotros cuando hacemos estas audiciones son muchos los objetivos que se pretendemos conseguir con ellos. Por un lado, eso, dar a conocer las diferentes culturas de estas formas de vida que han desaparecido y la gente ya no siembra, ya no arranca, ya no trilla. Entonces, bueno, a través de estas pequeñas audiciones que lo hacemos para familia, o sea, donde invitamos a que vayan los padres con sus hijos. Entonces, es una manera también de conocer de primera mano por las diferentes culturas que generaron las formas de vida. Y esas son las audiciones que solemos hacer.
Preguntar cuántas personas colaboran o hacen estas audiciones, supongo que sería una pregunta un poco difícil para usted el poder saber cuántas son, porque si son, digamos, todos los habitantes.
Hombre, dependiendo de lo que se vaya a hacer, habrá una gente o habrán otro. Te puedo decir, por ejemplo, que cuando hacemos estas audiciones normales, que vamos por los colegios o los pueblos, a lo mejor podemos estar hablando de unas 80 personas. Pero cuando, por ejemplo, hay una obra que nosotros hacemos, que es el ciclo del año, una recreación de todo lo que es la cultura a través del ciclo, estamos hablando ya casi de 300 actores, donde los personajes lo son en la vida real. O sea, cuando nosotros escenificamos el ciclo, que llamamos el ciclo del año, nos situamos en lo que la memoria colectiva recuerda. O sea, nos vamos a septiembre, que es la fiesta del charco, y hacemos un recorrido hasta llegar septiembre otra vez. La Navidad, el carnaval, las fiestas de mayo, los empaquetados, las músicas de diversión. Todos los personajes lo son en la vida real. O sea, cuando en la fiesta del charco que significamos, pues el alcalde, el que tira el volador, es el alcalde del pueblo. O cuando se hacen pues los tiempos difíciles, donde se significa lo que es la vida de los leñadores furtivos, pues la Guardia Civil la que de verdad pues participa. Sí, estamos hablando siempre de una obra educativa, donde la idea es que conozcan precisamente las dificultades que tuvieron por toda la gente mayor en una época no muy lejana.
Estas audiciones, ustedes comentan que acuden a colegios y cosas así. Cuestión, ¿es cita previa?
Cuando vienen, sí, claro, tienen que sí. Nosotros solamente lo hacemos con cita previa, siempre son unos museos, no son para el turista, son museos educativos donde los grupos que vengan primero tienen que tener cita, porque de hecho ya hay gente que ya tienen ya la tienen cogida ya para el próximo año, entonces hay que tener cita previa, por supuesto.
¿También representaron una obra teatral?
Sí, no, eso es cuando salimos por ahí, que nos suelen llamar, pues, alguna fiesta, algunos congresos, algún siempre pues solemos hacer, en este caso, pues esas audiciones. Y nosotros, por ejemplo, este ciclo del año se ha hecho pues para la inauguración del curso escolar de Canarias un par de veces, se hizo para un congreso internacional de museos, no sé, se hace, el ciclo del año se hace para cosas muy concretas y porque claro, estamos hablando de movilizar a mucha gente y que siempre tiene que ser para un público, en este caso que vaya acorde a la obra que vaya a hacer.
Cuando se trata de arar, por ejemplo, que hay que representar lo de arar y demás, supongo que no hay que llevar animales y desplazarlos y cosas así, ¿no?
No, nosotros, o sea, vamos a ver, cuando vas a un escenario te condiciona el escenario, tienes que llevarlo con lo que tienes. Pero claro, si los niños después quieren ver cantar al pastor, pues vienen aquí que tenemos la paca y tenemos el terreno, ¿me entiendes? Pero cuando hacen una audición, pues tienen que cantar y tienen que sembrar encima del escenario. O sea, en este caso es una recreación, quizás lo más interesante de esa recreación es que quien lo hace son personas que de alguna manera vivieron esa historia, ¿me entiendes?
También me comentaban ayer que en una ocasión acudieron niños pequeñitos y que tuvieron hasta la oportunidad de hacer el pan.
Es que cuando vienen hacen el pan, hay veces que ha cuadrado, han llegado niños de preescolar y les ha cuadrado estar la gente, la vaca, la mujer en su momento pariendo, ¿me entiendes? Pero o sea, eso depende.
Que es interesante para ellos el llegar en el momento justo.
Sí, claro, es que eso depende. Nosotros tenemos una finca y en la finca, hombre, están los animales, digamos, cuadra que la cabra está de parto ese día y hay un grupo de niños, bueno, si ya vieron un parto, ¿me entiendes? O si está el millo, está para coger, pues en ese momento lo cogen. O sea que dependiendo de la época que venga, en la finca tiene una serie de actividades que diaria. Y los niños pues se incorporan a esas actividades.
Y también, pues, si hay que acudir a hacer el pan, pues se hace pan.
Sí, no, el panadero viene, ¿no? Y él, cuando vienen los niños, en este caso a la Gañanía, que es donde tenemos la casa tradicional, tenemos la finca, tenemos allí, pues los niños vienen, está el panadero, amasan y hacen el pan.
Y si alguien está escuchando y quiere visitar, por ejemplo, los museos, ¿un señor?
Tiene que ser grupo o enterarse cuando hay un grupo y acoplarse a ese grupo.
De lo contrario, no hay otra posibilidad. De lo contrario no puede.
No, pues nosotros son museos que se abren solamente para grupos.
Para grupos escolares.
Concertados, claro, date cuenta de una experiencia que es altruista, que la abrimos solamente como una herramienta educativa, o sea, no es un museo para que venga, vamos a la aldea a verlo, no. Es un museo donde se vienen a trabajar, se vienen a ver y ¿me entiendes? A trabajar luego para utilizar una escuela. Entonces, pues ahí nosotros siempre lo que hacemos es cuando hay un grupo y hay gente y viene suelta, pues mira, pues aprovecha que está el día, viene un grupo, viene y te incorpora.
Pues la aldea, sinceramente, tiene muchísimas cosas que son interesantes y que, claro, a veces el que tenga unos cuantos kilómetros de lejos de la ciudad hace que no subamos con tanta frecuencia, pero lo mejor es desplazarnos más de una vez o quedarnos unos días en el lugar. Porque es triste que muchas personas viajan fuera de nuestra isla y después no conocen lo suyo, lo de la tierra. No sé usted qué opina.
Sí, bueno, nosotros realmente sí tenemos visitas, porque durante todo el año son 3,000 o 4,000 alumnos los que pasan por los museos y la gente los atiende. Pero bueno, lo que pasa es que muchas veces eso no se conoce realmente lo que hay en cada... Eso, que no, muchas veces no conocemos lo que tenemos al lado.
La aldea supongo que es un lugar muy tranquilo.
Sí, no, en principio sí, en principio un lugar tranquilo, ¿me entiendes? Y la gente, hombre, la propia consejería suele ofertarle, en este caso, la residencia escolar a los grupos que vienen, muchas veces vienen y se quedan, la mayoría. Se quedan y se van al día siguiente. También hay un albergue aquí, un albergue rural también, que suelen venir mucho. Ahora mismo tenemos el Tenerife, o sea, aquí recibimos grupos de todos lados.
Pues interesante quedarse un fin de semana como mínimo en la aldea o unas vacaciones en la aldea. ¿Existe una página web donde poder ver un poquito más sobre lo que
Sí.
estamos hablando?
Hay una página web, Proyecto La Aldea, www.proyectolaaldea.es, y aparece ahí la página web nuestra. Hay un menú donde dice dónde estamos, qué hacemos, qué queremos lograr, cómo nos localiza, y entonces ahí pues pueden un poco conocer la historia de este proyecto, o sea, cuándo surgió y qué es lo que hace actualmente.
Pues dando esa información para nuestros oyentes, nos despedimos, dándoles las gracias por atendernos a esa llamada que he insistido, porque era interesante el tema y es, o sea que muchísimas gracias por atendernos. Será hasta la próxima.
Pues nada, gracias a ustedes.